Si supieras las cosas que encontré hurgando en tu cajón de madrugada, el cerebro me apuraba el corazón, pero no se me notaba.
Si leyeras las cosas que escribí esa noche mientras vos te maquillabas, me atoraban las metáforas de amor, pero no las escupí.
Tu mirada es un lago de aceite en el mar, tu pelo un gemido del sol.
Te quejabas por el vento y yo siempre te escuché, pero no te lo mostraba, a mí no me importa nada. Yo me quedo en la vereda disfrutando el apagón.
Despegaste temprano aquella vez, yo rodé para tu lado de la cama, le escribías una carta a un senador y quemabas el café. Tu mirada es un lago de aceite en el mar, tu pelo un gemido del sol.
En mi pecho hay un músculo divagador, no creas que no es para vos. Arráncame del techo el dibujo del sol, apaga los violines de Dios.
Que se vea el abismo que une a los dos.
Que se sepa que es raro el amor.
Te quejabas por el vento y yo siempre te escuché, pero no te lo mostraba, a mí no me importa nada. Yo me quedo en la vereda disfrutando el apagón.
Yo me quedo en la vereda disfrutando el apagón. La Chicana, gran grupo de tango canción, que no tiene muchos años, quizá algo más de una década. La voz de Dolores Solá, en este caso acompañada de Omar Mollo, el hermano de Ricardo, el hermano cantor de tangos, en este precioso tango que se llama precisamente El Apagón, en referencia a la temática de la oscuridad y recordando viejos apagones, como lo están haciendo nuestros oyentes a través del 8810 por SMS y a través de WhatsApp 092-000-810, Mónica.
Pero también están nuestras redes sociales, por ejemplo, nos pueden seguir a través de Twitter, @unmundo810, Facebook, @unmundocualquiera810am e Instagram, @unmundocualquiera810.
Acá preguntan, ¿Jaime Ross tiene un tema del apagón? No me consta. No sé. Tiene uno, letra suya, pero interpretación de José Carvajal, que dice, en la noche oscura se ha perdido aquello, pero no nos consta que
claro, es una noche oscura, pero no por apagón, claro.
Exactamente. Víctor dice aquí, lo he escuchado últimamente, ¿por qué dicen eso 50 años después? ¿Los considero una blasfemia? No me queda claro sobre qué sería, Víctor.
Se refiere a los 50 años del álbum, dice él.
Si es sobre quizá el tema de Lennon y su vinculación a los movimientos pacifistas, mientras que en el día a día, digamos, era una persona de trato difícil. Bueno, no, en realidad no es algo que se sepa ahora, pero ojo, estoy especulando sobre el mensaje del oyente, porque no me quedó claro. Mucho celebrando la charla que tuvimos sobre Obladí Obladá con Luis Fernando Iglesias. Estuvo bueno y muy ilustrativo. Es lindo conocer la historia detrás de las canciones.
Totalmente, muy pero muy interesante. Dan ganas de conocer más, así que vamos a seguir justamente en este espacio que está muy bueno.
Los Beatles han sido un producto tan masivo y popular y de fuerte impacto en la cultura de Occidente y Oriente en la segunda mitad del siglo XX, que por supuesto su obra fue pasible de tener muchísimas lecturas e interpretada de muchas maneras según el lugar del mundo que le tocase llegar, ¿no? La obra de los Beatles no es ajena a connotaciones políticas, religiosas, hechos de su tiempo, algunos cargados de violencia. Y todos ellos han sido repasados, o buena parte de ellos, en un libro que acaba de publicar el grupo editorial Planeta, Los Beatles y su leyenda negra, donde su autor, Héctor Balsas, puede, por un lado, poner en juego su condición de fanático, y por otro lado, su condición de docente, de investigador, de habitué de Costa Azul también, a la que denomina Abbey Road a través de su blog, que sería como una especie de paraíso Beatles allí en Canelones. Y está con nosotros Héctor Balsas para hablar de los Beatles y su leyenda negra. Así que bueno, de Costa Azul a Montevideo, bienvenido Héctor.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y para la audiencia. Y sí, es como un pequeño remanso Beatles, ahí hay una casa que se llama Abbey Road y es donde también se piensan muchas cosas de estas que hemos estado escribiendo últimamente.
¿Bailes en el Club de Costa Azul quizá de joven?
No, es algo más reciente, para mí sí. Es algo más reciente, pero eso además es un lugar muy connotado con la música rock uruguaya, ¿no? Porque tanto Buitres como Trotsky tienen allí también su buen arraigo.
Exactamente.
Bueno, es interesante señalar respecto a que, bueno, me imagino que este trabajo, este libro debe haber llevado un buen tiempo de investigación, ¿no? De fuentes, de buscar justamente para recopilar un poco lo que son las leyendas negras en torno, porque tienen como distintos puntos, ¿no? Importantes la leyenda negra de los Beatles.
Sí, lo que nosotros hemos llamado la leyenda negra de los Beatles, en realidad proviene de la recopilación de una serie de episodios que ya son conocidos en términos generales y yo diría que quizás un poco superficialmente algunos, pero que cuando uno empieza a ahondar, a buscar, y realmente puedo decir que hay muchísimo material al respecto, uno empieza a encontrar también una serie de hilos conductores que hacen ver que esto no es casual. Tampoco es que haya una deliberada posición sistemática en contra, sino que nos hace pensar que como ícono cultural, como hecho cultural de relevancia en su tiempo y en estos últimos 50 años, no ha quedado exento de lo que pasa con esos fenómenos culturales tan masivos, que terminan cargándose también de contradictores, de detractores que encuentran o tratan de adjudicarles el origen de determinados males o cosas que aquejan a la cultura, a la juventud, al mundo en general. Ahora que hablaban precisamente del cincuentenario del álbum blanco, uno de los grandes hitos en la discografía Beatles, está cargado con una connotación muy negativa que fue, además, aprovechaba en su contra, porque todos los crímenes cometidos por la familia, o sea, el grupo de Charles Manson,
incluso por la justicia. La justicia también, la propia fiscalía también hizo referencia a justamente ese álbum.
Claro, porque el propio Manson decía que se había inspirado en esas canciones y que le puso además a esos hechos atroces, lo bautizó con el nombre de la canción de McCartney y Helter Skelter. Con lo cual, involuntariamente se vieron envueltos. Claro. Bueno, como eso hay decenas de episodios en los cuales cada cual trata de llevar agua para su molino o catalizar sus propias locuras o cada cual se pelea con sus enemigos como quiere.
De la manera que puede.
Claro, y en este caso los Beatles a veces son el expediente de esa pelea con el enemigo interno que
bueno,
uno tiene.
Y hablando de enemigos y de agentes externos, hablemos por ejemplo de los Beatles y la Unión Soviética. Un punto que también está presente en el libro, porque cuesta entender, por ejemplo, para muchos, que en su época de mayor popularidad y apogeo, los discos de los Beatles no se vendían en la Unión Soviética y había que generar toda una especie de mercado negro para escucharlos.
Sí, no se editaban para claro. empezar, ni se importaban tampoco, porque funcionaba la lógica de la Guerra Fría, la famosa
hierro,
cortina
claro.
de hierro. Claro que igual se las ingeniaban, los colaban de contrabando los funcionarios de la empresa aérea soviética Aeroflot, incluso hasta funcionarios de la KGB, pero claro, era muy, muy subrepticio. Pero los jóvenes rusos que empezaron a ser inoculados, por decirlo de alguna manera, con el interés y el gusto por los Beatles, buscaron las formas clandestinas de reproducirlos a través de lo que llamaban huesos, porque se reproducían los discos sobre placas radiográficas, donde aparecían huesos, manos, en fin, costillas, y entonces empezaron a llamar así familiarmente. Y eso se vendía en el mercado negro, con los riesgos que ello conllevaba, muchas veces hasta quedar radiados de los estudios universitarios. Pero en el libro aparece, digamos, en primer lugar este episodio simplemente por la ubicación cronológica que tiene, ¿no? O sea, es una de las primeras manifestaciones en este sentido, pero no es la única ni la única perspectiva que entiende que los Beatles son perjudiciales para la juventud o que los Beatles y toda la música rock, ojo, ¿no? No
es lo que es la corriente.
No es que los Beatles hayan sido exclusivos en esto, están inmersos, pero al haber estado tan visibles y ser tan significativos para todo el movimiento juvenil de aquella época, eran un blanco ineludible, ¿no? Uh-huh. Pero así como no entraban los Beatles, no estaban los Rolling Stones, ni ninguno claro. de los grupos británicos o...
La figura de Yoko Ono, digamos, dentro de la articulación de cómo funciona el grupo, también figura dentro de lo que es la historia negra, por decirlo de alguna manera, de tantas cosas que se le atribuyen y tanto peso dentro de la propia banda.
Bueno, nosotros no lo incluimos eso demasiado específicamente porque no hace alusión a alguno de ellos en sí, sino que aparece... incluso estigmatizada como un agente externo que de alguna manera perturba lo que era el orden de, uh-huh. de la banda. De todos modos, es un tema que en realidad a esta altura está sumamente visualizado como que no fue así. El propio McCartney lo dice a cada momento, que no fue ella la que tuvo que ver con eso, sino
división,
que
claro.
precisamente este álbum, el álbum blanco, es la crónica de cómo se va desintegrando el grupo.
Sí, ahí asoman las personalidades de cada uno en la obra. Yo creo que siempre pensé que el agente Yoko Ono era un poco la impotencia de los fanáticos de no aceptar
claro,
que
es un
exactamente que este grupo, bueno, habían pasado a ser cuatro individuos con diferentes aspiraciones y que, bueno, a ver, recordemos que los Beatles ya venían tocando juntos desde bastante antes de ser el grupo masivo y popular.
Sin
Entonces,
duda.
Es un desgaste.
Claro, sin duda. ¿Qué?
Era una lucha de egos.
Por además, supuesto.
¿No?
Imagínate.
Muy difícil de sobrellevar.
Muy jóvenes, además.
También
muy jóvenes.
Extremadamente jóvenes para lo que son los cánones actuales y metidos además en un mundo que les exigía cosas que de repente no les exigía a los más encumbrados políticos, o se los perdonaba.
Exactamente. Otro de los puntos que está mencionado en el libro tiene que ver con la composición y el uso de drogas y también las diferentes lecturas que recibían algunas de esas canciones siendo vinculadas a sustancias. De eso también te ocupas aquí en el libro.
Sí, porque ese sí es uno de los elementos que más fuertemente los estigmatizó en su momento también, porque aparecieron en cierto momento como que eran incapaces de componer sin recurrir al uso de drogas de muy distinta especie. Y si bien tiene una importancia bastante grande en la vida personal de cada uno de ellos, la incidencia en las composiciones es relativa, ¿no? En algunos casos está magnificada y en algunos casos hay asociaciones un poco antojadizas o equívocos, ¿no? La primera canción que se asocia con la droga es por un equívoco que tiene Bob Dylan.
¿Cuál?
La canción es I Want to Hold Your Hand, ¿no? Y hay una parte que dice I can't hide, y Dylan lo interpretó como I get high, decía me coloco, me pongo, uh-huh. ¿No? Entonces le preguntó de qué iba la canción esta, sobre las drogas, y ellos quedaron desconcertados. Les explicaron el equívoco, pero igual ese episodio en que Dylan se reúne con los Beatles y todo esto, es el momento en que los Beatles acceden, por ejemplo, al cannabis, a la marihuana. Y poco tiempo después, Lennon quiere meter algún tipo de indicio de que el grupo empieza a consumir el cannabis. Y sobre todo un mensaje cifrado para Dylan en She's a Woman, pone la frase turn on, que en la jerga común y corriente tenía un doble sentido, un sentido de excitación sexual por un lado y un sentido de estar drogándose o tomando algún tipo de sustancia por otro. Esa ambigüedad además muy lennoniana, ¿no? Lo divertía. Lennon introduce cosas un poco maliciosas a veces, a ver quién se da cuenta. Incluso hay un tema que es I Am the Walrus, en el cual pone cualquier tipo de expresión que pueda resultar muy surrealista, pero poco entendible y que dé lugar a miles de interpretaciones, pero precisamente como una especie de charada o de trampa para los que se empeñaban en interpretar sus letras. Se había enterado que hasta en la escuela donde él había ido estaban haciendo interpretaciones de sus letras. Entonces, vamos a ver cómo interpretan eso.
Claro, le divertía.
Claro, sí, sin duda. Un individuo con un sentido del humor muy interesante.
Otro de los puntos que forman parte de una temprana leyenda negra de los Beatles, aunque leyenda negra pueda sonar algo trágico, en realidad sí, porque es como el lado B de toda esa popularidad y toda esa, digamos, adhesión enorme que tenían los Beatles. Y quizá la leyenda más persistente es la de famoso Police Dead. La muerte de Paul McCartney, el significado de la tapa del disco Abbey Road, con aquel como Paul iba descalzo cruzando la cebra, que Paul sería el muerto, uno el cochero, el otro el sepulturero. En fin, si Paul está muerto desde el año 66 o 67, sepan que pagamos un montón para ver al doble. Ahora, es bueno el doble.
Lo enseñó bien, si lo tiene bien adiestrado.
Te encargas también entonces del Paul está muerto.
Sí, porque se convierte en un episodio que tiene distintos momentos, una evolución, queda como en letargo durante un tiempo y después revive con internet y cambia además la idea, ¿no? Al principio era una cuestión como que, bueno, habían ocultado un accidente y que habían echado mano a lo que podían, con una cantidad de suposiciones acerca de pistas que se habrían puesto en las tapas de los discos, en las letras de las canciones, o inclusive en fragmentos que había que reproducir al revés para encontrar un mensaje oculto, ¿no? Eso fue perdiendo rápidamente la credibilidad y quedó aletargado. A principios de los años 70 hay solamente un par de estudios, quizás alguno más, pero que se encargan de ver el tema desde el punto de vista sociológico, de cómo se difunde el rumor, cómo se puede crear una falsa noticia, hoy que está tan en boga ese tema, ¿no? Pero nada más que eso. A mediados de los años 90 empieza a aparecer una serie de publicaciones mucho más específicas y hay una explosión sobre el tema a partir del 2000 en adelante, ¿no? O sea, si uno mira en una progresión, se va duplicando o triplicando la cantidad de libros publicados sobre el tema.
Claro.
¿No? Además de lo que es la proliferación indiscriminada de páginas de internet que son,
bueno, es que pasa que se presta, ¿no? La teoría conspirativa, claro, e internet
para todo eso, sí,
el grandes amigos.
El gran delirio.
Para,
¿no?,
multiplicar.
Porque además uno encuentra rápidamente las contradicciones. Pero entonces se pasó a otro tipo de cosas, al punto de que hoy en día, los que hablan y defienden la posibilidad de que McCartney no sea McCartney, ya no hablan tanto de la muerte, hablan más de la sustitución, ¿no? Y entonces
sustitución.
Buscan agentes que lo hayan podido hacer. Entonces entra, claro, toda el mare magnum de las grandes conspiraciones globales que florecieron también, digamos, en este nuevo milenio, todas esas presunciones de conspiraciones, que, lo hace mucho más vendible el tema. Porque a esta altura estamos hablando de lo que hubiera sido una muerte hace 50 años, ¿no? Ahora no, ahora se está hablando de cómo eso se integró en un plan conspirativo que sigue vigente hoy en día. Entonces, eso es lo que le da vida, lo que sigue haciendo que haya mucho interés. Se cuelga, por así decirlo, de todo este tema de las conspiraciones, que además, a través de la producción novelística reciente, ¿no?, del Código Da Vinci para adelante, ¿no?, con todas las otras...
con todas las connotaciones que trae eso.
Sí, y todas las versiones paralelas a eso, porque quien más quien menos ha querido escribir una novela tan exitosa como esa, aunque no tenga un enorme valor literario, pero desde el punto de vista comercial fue un gran negocio, y bueno, quien más quien menos también quieren hacer algo de eso. Entonces, floreció la parte literaria, pero florece también la parte no literaria.
Claro.
Entonces hay decenas de libros también al respecto, por un lado o por otro. Y la más famosa es la del Nuevo Orden Mundial, la conspiración del Nuevo Orden Mundial, con la cual vinculan también la muerte de McCartney.
También
de alguna manera, indirectamente, a través de un pequeño un plan conspirativo, digamos, un poco más limitado, el llamado MK Ultra, que fue un proyecto que realmente existió y que experimentaba con drogas para extraer información de prisioneros. Ese fue el real. Pero se pasa a pensar en que, bueno, sirvió para...
Lo utilizaron él también.
Sí, pero ¿para qué? Para introducir drogas en la juventud y hacer todo un programa de, podríamos decir... control social, control mental, a través de drogas, y habría agentes que eso lo habrían facilitado. Entonces, McCartney aparecería, junto con Yoko Ono también, ya no como enemigos, sino como aliados en este plan, ¿no? Todo este tipo de cosas que uno puede decir, ¿y para qué vamos a ocuparnos de estas cosas si son ridículas?
Pero
en realidad, lo que ocurre es que en esta época de posverdad y de que las noticias es preferible que sean creíbles a que sean verdaderas, ¿no? Entonces, bueno, eso funciona y eso forma parte de toda esta dinámica contemporánea que es sumamente confusa y que hace que todo esté tan licuado como dice Bauman, ¿no?
Todo se mezcla, todo se toca con todo.
Sí, no se sabe
todo
que es cierto, que es verdad, claro.
Ahora hay un detalle ahí en el libro, un episodio que me interesa señalar, que es quizás como el punto neurálgico, el que le dio el mayor empuje a todas estas teorías de ver a los Beatles negativos.
Uh-huh.
Que tiene que ver con el archiconocido episodio de Lennon hablando sobre los Beatles y la popularidad.
El famoso somos más populares.
Ahí está. Que fue malinterpretado, entonces se vio como que eran, como que él decía que eran más grandes que Jesús, etc. Que además tampoco fue que Lennon saliera a hacer esas declaraciones, sino que en una entrevista que apareció en un diario de circulación escasísima en Londres y que no tuvo ninguna repercusión, cuando en Estados Unidos lo publicó una revista para adolescentes, y de alcance nacional, se armó el gran escándalo, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Pero ese episodio, más allá de que se superó y todo lo demás, eso se incrusta en el corazón mismo de esta... Porque podía ser el tema de las drogas, podía ser el tema político, de verlos como parte de una conspiración capitalista o parte de una conspiración comunista o como se quisiera, pero tocar ese aspecto neurálgico de la fe y de la religión...
Era como que habían ido muy lejos.
Claro, exactamente, ¿no? Y Lennon no quiso decir, hay una entrevista que le hacen en la gira en Estados Unidos, un periodista con cierta malicia, más que cierta, le dice, ¿y usted piensa que está siendo crucificado por esto? Entonces Lennon reacciona y dice, no, nunca diría eso, ¿no? Sin embargo, a los 3 años, cuando escribe la balada de Johnny Yoko, dice, tal como vienen las cosas me van a crucificar. Le es lo que no quiso decir en ese momento. Y la figura de Lennon se convirtió en algo muy controvertido, pero a su vez todo este tema del somos más populares que Jesús siguió operando en toda la literatura, digamos, de tipo religioso fundamentalista, hasta pasados los años 80, pero con una enorme...
Sí, sí, incluso post-morte en el caso de Lennon, ¿no?
Claro, sí, sí, sin duda. Y bueno, entonces es algo que, digamos, sirvió como justificativo o como punto de apoyo para muchos críticos. Quiero señalar un caso, nada más.
Adelante.
El de Jimmy Swaggart,
¿no? El pastor.
Un pastor, predicador, que además acá fue muy conocido también en los años 80, porque el programa de él se pasaba en televisión.
Claro.
Doblado y qué sé yo. Lo que muy poca gente sabe es que Jimmy Swaggart está muy vinculado al mundo del rock and roll, a pesar de que ha sido extremadamente crítico con respecto a los Beatles, a los rockeros y todo eso, porque lo considera como una fuente de pecado. Pero era primo de Jerry Lee Lewis, el famoso rockero de la época temprana, y convivieron una cantidad de experiencias juntos, después se separaron, pero quizás también haya allí otros ingredientes que no solamente lo que el rock and roll puede haber provocado socialmente, culturalmente. A los estadounidenses les preocupaba mucho que el rock and roll fomentaba las relaciones interraciales, a otros les preocupaban otras cosas, pero hay toda una visión un poco catastrófica con respecto a esta cultura joven que emergió en los 50 y los 60. La historia muestra que hubo muchos otros elementos mucho más,
por supuesto,
perniciosos y catastróficos.
Pero lo cierto es que esa juventud que se la percibía descontrolada encontró en los Beatles una encarnación perfecta de esa rebeldía. Los Beatles y su leyenda negra fue editado por Grupo Editorial Planeta. Héctor Balsa, su autor, estuvo charlando con nosotros en Un Mundo Cualquiera. Héctor, muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta Juan Pablo Taborda, porque estamos palpitando lo que será ese partido entre Uruguay y Francia.
No falta
ya,
nada.
Ya jugamos alguna vez con Francia por los mundiales, nos lo cuenta Juan Pablo en un ratito.